El Espíritu Santo.
Amén.
Bien, hoy hay unos cuantos santos de quienes hablar, pero como tenemos poco tiempo, porque nos hemos atrasado y además tenemos que bendecir los dípticos, tengo que elegir entre hablar o de San Roberto Francisco Rómulo Belarmino o de Hildegarda de Bingen. Vamos a empezar por Hildegarda de Bingen. Y si me entusiasmo y no los veo dormidos, sigo. Santa Hildegarda, en realidad nunca fue canonizada oficialmente, pero se comenzó su proceso de canonización. No terminó porque ya hubo misas sobre ella, ya apareció como tal, como santa, en el martirologio romano al poco tiempo de su muerte, dos siglos después. Así que la veneramos como santa, es santa oficial de la Iglesia Católica, y de ella hay dos discursos muy lindos del Papa, de las audiencias de los miércoles de septiembre del año pasado. Ustedes lo pueden encontrar en Vatican Bar, en el sitio Vaticano, septiembre 1 y septiembre 8, me parece. Lo cierto es que esta mujer, nacida en 1098 y muerta en 1179, siglo XII, es muy conocida por sus escritos. Ha dejado muchísimos escritos y es realmente un personaje, ha sido, lo es ahora en el cielo, un personaje singular, una mujer no única, sino de las tantas que muestran el valor no solamente de esta época tan denostada por la masonería, la época del medioevo, sino de el lugar, el papel que ocupaban las mujeres en las sociedades verdaderamente cristianas. Lejos de estar apartadas de las actividades apostólicas y del estudio y del saber, considerando por supuesto antes que nada su posición de madres, de damas, de señoras del castillo, señoras de su choza, de su hogar, eran apreciadas como nunca lo fueron antes en la historia de la humanidad y como no lo son ahora, a pesar de este extravagante feminismo que impera como noción políticamente correcta en nuestra época. Era la décima hija de una familia noble alemana, de la Renania, que sumamente católica, como todas aquellas familias de esta época, singularmente cristiana, ricamente cristiana, llena de gente noble y de gente santa que supo llevar hasta las últimas consecuencias su identificación con Cristo. En esa época, por una especie de convención o costumbre, el pago del diezmo, que era un precepto de la Iglesia, había que pagar la décima parte de los bienes a la Iglesia para mantener el culto, para mantener a su clero, se pensaba también respecto a la familia, de tal manera que la pobre Hildegarda, siendo la décima hija de la familia, fue entregada, fue consagrada a Dios y a la iglesia, como un diezmo que daba la familia a Dios. Por supuesto que ella lo aceptó y lo fue aceptando poco a poco y llegó a ser un personaje de la época. Y entonces, para su educación, la entregaron a otra mujer muy preparada, hija de un noble, del conde de Spinheim, una tal Jutta. La transcripción bárbara germánica del nombre de Judith. Esta Jutta era una mujer que se había consagrado a Dios, de alguna manera privadamente, pero con las reglas benedictinas, y la recibió a esta chica a los 12 años para educarla en el cristianismo, en el latín, en las buenas letras, en la literatura tanto cristiana como la romana, que en esa época eran la base de los estudios. Y hizo de esta chica una mujer realmente preparada, a pesar de su precaria salud. Pero su precaria salud en realidad le fue útil, porque entonces ella misma se puso, además de otras cosas, a estudiar medicina. Por supuesto que la medicina de la época, pero nos ha dejado libros de medicina. Ella no concebía, ¿no?, al hombre como separado de lo sobrenatural, eso que dice que la gracia supone la naturaleza. Ella lo tenía muy metido en la cabeza, de tal modo que la salud del alma, la salud del espíritu, ella lo ponía de un modo en relación con la salud del cuerpo. Tradición cristiana, si las hay, porque el Señor también sanaba la salud, pero como signo, como camino para sanar el alma y para llevar la verdad de la salud a los espíritus. Por eso, cuando solamente lo seguían porque él había multiplicado el pan, o porque había curado a tal o a cual otro enfermo, o porque habiéndolos curado no habían vuelto a agradecerles y llevar esa salud a la gloria, hacia la gloria de Dios, Jesucristo apartaba a esos falsos discípulos que iban detrás de él solamente por la salud corporal que él podía brindarle. Padre Pío lo mismo, ya sabemos de sus milagros. Yo voy a tratar de detenerme en general lo menos posible en ellos, porque no me gustan demasiado los cristianos milagreros, ¿no? El milagro es signo, tiene que ser camino, tiene que ser salto para encontrarnos con la verdadera salud, que era, por otra parte, lo que le interesaba al Padre Pío, ¿no? La salud eterna, la salvación de aquellos que lo habían elegido como padre, como maestro, y al cual él consideraba sus hijos. Por supuesto que él curó, pero siempre en las oraciones al Padre Pío, siempre las oraciones de la iglesia tienen que terminar, cuando uno pide una gracia temporal, Señor, te pido esto, te pido que me sanes, con la condición, si esto es para bien de mi alma y de mi salvación eterna, porque si no, no lo queremos. Y la Hildegarda vivió su delicada constitución física con una fortaleza que le daba no solamente la medicina, sino la gracia de Dios, la vida de oración, esa vida de oración que la llevó a columbrar con el apagado mirar de los hombres, pues, con el deslumbre total de la luz que surge de Dios, los misterios de Dios y la redención. Y esos los escribió, y de manera ubérrima, En realidad ella no tenía mucha facilidad para escribir, en esta época no era tan fácil escribir. Pero desde el momento en que empezó a hablar de lo que ella veía y leía en Dios y en la Escritura, y se empezaron a interesar los clérigos y los obispos y hasta el Papa Eugenio III, le pidieron a un monje que escribiera las visiones y los dichos de Hildegard. Y estos libros hoy existen en gruesos volúmenes, la patrología latina del padre Miñe, por ejemplo, ¿no? Y se han editado y se han traducido, la editorial Trota de Barcelona tiene unas cuantas publicaciones al respecto. La más importante de sus obras, o la más conocida, es una tal Scibias, que en latín significa conozcas, y que sigue, conozcas los caminos del Señor. Conozcas los caminos del Señor. Es un tratado estupendo de teología, de Trinidad, de redención, del hombre. Después de ese tratado, que además está ilustrado en unas ilustraciones que son verdaderamente asombrosas por su belleza estética, está una mujer también enamorada de la belleza de Dios reflejada en las criaturas, y que hoy en día son una especie de enseñanza viva de lo que ella quería transmitir a sus oyentes y a sus lectores. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Yo en clase de teología a veces proyecto en PowerPoint los dibujos de esta santa, que ella los esbozaba y después lo iluminaban sus monjas, ¿no? Era un trabajo muy delicado, y a partir de esas imágenes se puede estar hablando ahora, ¿no?, sobre intuiciones teológicas realmente interesantísimas de esta mujer ejemplar, sabia, buena, a la cual inmediatamente se juntaron una constelación de discípulas, tanto es así que tuvo que crear otros conventos, entre otros el de Bingen, donde murió, que es el que le da el nombre a ella, y el de Garda von Bingen. Pero no se crean tampoco que el cristianismo se basa en iluminaciones, en raptos místicos. La Iglesia siempre ha confiado de eso, ¿sí? Siempre ustedes saben que está la famosa regla de San Juan de la Cruz. Mira, aunque se te aparezca Cristo, échalo, dice, ¿eh? Échalo, porque ya todo lo que Cristo te tuvo que decir, te lo dijo. Y está en los Evangelios, en las Escrituras y en la enseñanza de la Iglesia. Así que, out con las visiones, out con los mensajes. Eso decía San Juan de la Cruz, que por otra parte él tuvo sus raptos místicos, pero siempre los hacía pasar, como todas visiones, tienen que pasar por la criba del magisterio de la Iglesia, que es el que acepta o no. De todos modos, ustedes saben que cuando a un santo se lo canoniza, no se canonizan sus visiones. Puede ser que sea santa y chiflada al mismo tiempo. Los hay. En realidad, para ser santo hay que ser un poco chiflado, ¿eh? Lo cierto es que esta mujer entonces consulta. ¿Y a quién va a consultar? Antes que nada lo consulta San Bernardo. Saben que San Bernardo no era muy amigo de visiones, y no se sepa que haya tenido ninguna. Él estudiaba, oraba, rezaba, todo pasaba de una iluminación que pasaba por su racionalidad. Y el mismo San Bernardo, que muy amigo de estas visiones no era, le dijo: siga adelante y escriba, está bien, pero siempre poniendo sus escritos bajo la tutela del obispo, bajo la tutela de los canónigos, y todavía no había universidades, facultades de teología, pero de los sabios de los que sabían, el saber es tan importante. Te recuerda siempre también lo de Santa Teresa, que decía: si tengo que elegir un director espiritual, prefiero un director sabio que un director santo. La fe católica no es una fe que se basa en sentimiento, que se basa en raptos, en visiones, en imaginaciones, en sueños, sino es una fe que se puede y se debe sustentar en la razón, porque la fe viene a hacer crecer la inteligencia, no a someterla, no a aplastarla, no a asumirla en oscuridad, sino a embargarla y a irradiarla con el saber divino, con la palabra de Dios. Hildegarda, sometida a los teólogos y a la iglesia, escribe no solamente el Scivias, sino después un libro de moral que se llama Liber Vitae Meritorum, la vida, el libro de la vida meritoria, ¿no? Lo que hay que hacer en el mundo para crecer realmente como varones y mujeres cristianas, tratado de moral espléndido también. Y finalmente, como obras importantes de envergadura, escribe un Liber de Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, que es un tratado de cosmología, de antropología y de la experiencia de la cual hablábamos hoy en la Santa Misa, que tiene que experimentar el cristiano, de ver en todo la voluntad de Dios, el querer de Dios, la palabra de Dios, la caricia de Dios, el actuar de Dios providente en nuestra vida. No hay nada que escape a aquel que crea todo de la nada y que crea no solamente esos los seres, sino las acciones de los seres, no solamente los entes, sino los actuares, las acciones, los aconteceres, los acontecimientos, todo, como dice San Pablo, Dios en su providencia omnipotente y amorosa lo lleva y lo encamina para el bien de aquellos a quienes ama. Dice San Pablo: no hay nada que pase en mi vida, ¿eh? Yo, por eso a veces soy renuente a pedir, porque si todo lo que me viene es bien de Dios, es bueno para mí, es bueno. Dios, ¿qué quiere hacer? Ser santo. Me patean, me persiguen, es Dios que quiere hacerme santo. Me empobrezco, me enfermo, es Dios que quiere hacerme santo. Me va mal en esto, es Dios que quiere hacerme santo. Cuando las cosas van bien, es como cuando el mundo en su tranquilidad y porque te dejan tranquilo os aplaude, mala señal, lo dice Cristo. Cuando las cosas van mal, el mismo Padre Pío, esto que hemos hablado de, ¿no?, de este mal consistente con el cual no se puede dialogar. Hoy está esta cosa ingenua de que con diálogo se arregla todo, como si no hubiera potencias de perversidad y de mal que están insidiando a la iglesia y que inciden al cristiano. Las hay, pero hoy habría obispos tan tontos que invitarían al mismísimo Satanás a la reunión de Asís para dialogar con todas las demás religiones. No hay diálogo con el mal, con la perversidad, porque hay acciones que son realmente besánicas, que no son fruto de la ignorancia, son fruto de la maldad. Uno tiene que ver esas caras crispadas, desagradables, diabólicas, por ejemplo, de las viejas de Plaza de Mayo. Son encarnaciones del mal, esa no está equivocada, esas son sinvergüenzas, toda la gente es sinvergüenza. Pero dejando de lado la política, que tiene una perversidad especial, ¿sabes?, y que tiene odio y espíritu de venganza, no de vindicta, de justicia, de venganza, prescindiendo las cosas que uno escucha, las tratantes de blancas, ¿no?, de las drogas, de los asesinatos, de las maldades sádicas, aparecen todo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ahí no hay diálogo, no hay que ser ingenuo, hay poderes del mal que nos acechan. Y en realidad, el Padre Pío, cuando tenía esos problemas con el demonio, ¿no? Y entonces se escuchaban esos ruidos espantosos en el convento y aparecía al día siguiente magullado y lleno de moretones, son circunstancias muy particulares y extraordinarias que no constituyen la vida de la Iglesia ni la vida del santo tampoco, pero que son como signos que Dios permite para mostrar que el mal a veces se plasma en esa cosa terrible, pero aún ni siquiera en eso, porque el demonio se le presentaba a veces al Padre Pío disfrazado de Cristo, disfrazado de María, seduciéndolo bajo aspectos bellísimos y sensuales, ¿no? Hasta que al final también lo fajaba. Pero decía el Padre Pío, pero Padre Pío, dice, mejor que esté gruñendo y rugiendo afuera tuyo que en silencio adentro tuyo, que ahí es donde joroba, ahí es donde nos hace mal. Hildegarda también, esto lo tenía claro, en sus dibujos, el contraste de lo negro, de lo abismal y de lo maléfico, y el bien son notables, ¿no? Pero hay una maldad que quiere apartarnos del Señor, no en forma siempre de torturadores, ni de colmillos, ni de Frankenstein, ni de Drácula, sino en formas muy sutiles, que a veces son mucho peores que las formas brutales contra las cuales uno puede reaccionar y darse cuenta. Esta mujer es un ejemplo, Hildegarda. Yo no le digo que la lean sí los discursos de Benedicto, alguna cosita, si pueden también consíganse, aunque la usan mucho los New Age, un CD que hay con música que ella compuso. Ella componía música, componía antífonas, componía preciosísimas oraciones y poesías. De eso hay muchísimo. La música no es tan fácil de reconstruirla porque la notación en esta época no era con pentagrama, con chea, semicorchea, clave de sol, clave de fa, todavía no estaba muy claro, pero están reconstruidas, ustedes las pueden comprar y escuchar con mucho fruto, cuando duermen la siesta en el verano. Eso muchos no es lo hacen. Bueno, lo cierto que es un representante de lo que la Iglesia supo hacer de la mujer, esa mujer que en todas las civilizaciones, incluso hoy en la civilización moderna, está dejada de lado o mal considerada en la antigüedad. No sabe la definición de Aristóteles de la mujer, ¿qué es la mujer? Dice, es un macho fallido, ¿sí? Más ocasionatus, decía, en latín, en griego no lo repito, pero más ocasionatus. Entonces era todo era ver a la mujer como inferior al hombre, como servidora del hombre, como solamente útil en cuanto a dadora de hijos. No es solamente útil por eso, pero eso es una de sus grandezas, por supuesto, pero solamente por eso. Y además, considerada como buena o mala, según fuera fértil o no fértil, y según procreara varones y no mujeres, ¿no? Se le llama la culpa a la mujer cuando dice, sabe que es el varón el que determina el sexo, ¿no? Pero pues, la pobre mujer fue apaleada de entrada por la humanidad, sobre todo en las épocas paleolíticas, neolíticas, en lo que contaba era la fortaleza física, y esa fortaleza física que la mujer no tiene, aunque ya sabemos que es mucho más fuerte a veces en otras cosas, en su carácter, en su integridad, en su capacidad de enfrentar el sufrimiento y de asumir el sufrimiento de los demás. Bueno, eso lo consideró siempre la Iglesia y Jesucristo, y por supuesto no entendió nunca la redención como si fuera obra exclusiva del varón, sino que al lado del varón siempre estuvo María, la mujer. Este culto a María impregnó la concepción de la mujer en las edades verdaderamente cristianas y la transformó de las servidoras que eran y que siguen siendo, por ejemplo, en el Islam, y que ahora vuelven a ser en el mundo moderno, porque sirven. Vean ustedes las mujeres que aparecen en la televisión, vean las mujeres que se usan para todo, hasta para ver. Ahí el otro día vi un modelo nuevo de auto y lo que miré no es el modelo, sino una señorita ligera de ropa sentada sobre el capot, ¿eh? Porque se usa para eso, se usa para todo, pero no en cuanto mujer, sino en lo más exterior, en lo más desagradable. Y esa es la mujer que hoy nos presenta, esa es la mujer que conocen los chicos, esa es la mujer que conocen los muchachos. ¿Conocen acaso la madre? Piensan en lo que significa formar una familia, en que yo me voy a casar, no simplemente para fundar la pareja, porque para eso pareciera incluso que hoy basta cualquier sexo para ser la pareja, eso no importa. No, sino que yo me voy a casar con la madre de mis hijos, lo piensan. Bueno, esto estaba en la Edad Media. Tienen ustedes, los que puedan, que leer a una mujer excepcional que murió en 1998, Régine Pernoud, que tiene un libro sobre Hildegarda de Bingen, libro preciosísimo. Pero ella ha escrito muchos libros sobre la mujer en la Edad Media. Uno se llama La mujer en la época de las cruzadas, otro se llama La mujer en la época de las catedrales, otro se llama Eloísa y Abelardo, no Abelardo y Eloísa, sino Eloísa y Abelardo, preciosísimo libro. También otro sobre Leonor de Aquitania, ¿no? mujeres ejemplares. Esa femineidad considerada por la Iglesia con su distinción y complementariedad respecto del varón, pero valorada igualmente como persona, como cristiana, como apóstol, como capaz de entender, como capaz de hacer teología. Tanto es así que Benedicto es muy probable que la haga pronto doctora de la Iglesia, a Hildegarda, como hizo doctora de la Iglesia a Teresa del Niño Jesús, fue. Pero Santa Teresa, por supuesto, Santa Catalina de Siena, grandes pensadoras, grandes santas, grandes mujeres. Y no por nada, gran parte de las seguidoras del Padre Pío eran mujeres, porque él sabía que la mujer se concentra en potencias de adhesión al Señor y de fe y de gracia, que el varón más promiscuo, digamos, en sus ideas y sus actividades, a veces no tiene. Si vos formás una mujer cristiana, vas a formar de rebote 3, 4, 15, 20 varones cristianos. Porque la mujer, justamente por eso, hoy tiende a ser destruida, porque se dieron cuenta los enemigos de la Iglesia, los enemigos de Cristo, que si el varón había perdido hacía mucho tiempo el norte cristiano de sus vidas en esta civilización reventada y ensuciada por el protestantismo, la revolución más francesa y la revolución marxista, seguía el cristianismo por los subterráneos, pero por el humus, por las raíces fecundantes de la mujer, de las madres cristianas, de las madres cristianas. ¿Cómo destruir eso? Podemos destruir las universidades, podemos destruir las facultades, pero ¿cómo destruir ese influjo cristiano maternal de la mujer? Reventando a la familia, sacándola a la mujer de sus tareas propias, llevándola a otros ámbitos, en los cuales, por supuesto, puede actuar, y ya sabemos que hay cantidad de mujeres no casadas que también cumplen su papel maternal en la sociedad, de otra manera, pero lo cumplen, pero no ponerla al par, en competencia, y al final para utilizarla como ya sabemos cómo. El otro día habrán leído en el diario usted que en el día de la secretaria estaban todas las plazas de los hoteles alojamientos tomados, más que el día de la novia y el día de la primavera, el día de la secretaria, así que para eso bien. Estamos en ese ambiente viviendo, la utilización desvergonzada de la mujer. Bueno, pidamos a Hildegarda de Bingen y pidamos al Padre Pío, que tanto se ocupó de las mujeres. Hoy mismo, si vemos nuestro grupo, hay más mujeres que varones. Eso no es malo, eso es bueno. Demos gracias a Dios, porque esto tiene un gran poder de repercusión a través, a lo mejor, no tanto de las palabras, sino, como decía la oración de hoy, de la Santa Misa, a través de las obras. Esas obras que también son plasmación del Logos Divino, esas obras santas del cristiano y de la cristiana, que también son palabra luminosa de Dios para los demás. Que ella sepa llegar a los corazones, esa palabra, a través también de las mujeres de nuestros hermanos, para que por lo menos rescatemos islas donde los varones sean verdaderamente varones, las mujeres verdaderamente mujeres, y todos seamos discípulos de Cristo, hijos de María, encaminados hacia la patria eterna. Así que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 minutos más. Estos son dípticos para los que quieran. No hay ninguna obligación de ninguna manera, ni nadie se va a sentir ofendido. Pero los que quieran llevarlo a su casa, es díptico muy sencillo, hecho en arpillera a propósito. Porque el Padre Pío era un franciscano y como tanto pobre, y San Francisco quería que sus discípulos se vistieran con los géneros más pobres, los géneros con los que se vestían los pobres de su época. Lo hacemos de arpillera, en la tapa vemos la tau, esa tau que siempre fue el símbolo de la cruz del Señor, y que tanto usó Francisco, firmaba con esa tau, muchos franciscanos firman con esa tau, encabezando su nombre, la cruz, pero la cruz capuchina, franciscana, piana, el anagrama de María atrás, y muy sencillamente, sin inscripciones, sin nada, la foto de San Pío, abajo de la foto una pequeña reliquia de San Pío, y al costado la Madonna del Grazie, a la cual él le tenía particular devoción, porque era la que presidía el altar donde celebraba misa en San Giovanni Rotondo. Entonces podríamos haber elegido otra imagen de la Virgen, pero a esa le tenía especial devoción el Padre Pío. Ahí pues la ponemos. Esto se lleva en una caja y tienen ahí dentro de ella unas oraciones, la novena del Padre Pío, que se puede rezar, la pueden tener lo que quieran, los que se la lleven, no hay obligación de llevarla, de que no quiera, no tiene por qué, yo no me la voy a llevar. Y entonces la tienen un tiempo en su casa, en un altarcito, siempre nosotros tenemos que recurrir a los signos para acordarnos de que somos cristianos, nuestras medallitas, nuestras señales de la cruz, nuestra imagencita en el dormitorio, en la cómoda o en la mesa de luz, todas esas cosas tienen que, hay que cambiarlas de lugar a veces, porque si no nos acostumbramos y las vemos sin ver. Yo a veces la cambio de lugar para que me llame la atención. Bien, entonces esto lo pueden llevar e incluso con mucho cuidado se lo pueden prestar, que siempre el Padre Pío tiene algo, ya lo sabemos. Recuerden esa famosa anécdota del tipo que estaba enfermo y se encontró con el Padre Pío, que lo miró y él sintió que algo lo invadía, como una sensación de algo que le pasaba, y él después dice, el alma del Padre Pío que se me ha metido adentro y me conoce todo y me ha curado todo. Tenía una cosa así el Padre Pío, ¿no? Esperemos que la imagen también la tenga y nos sirva para santificar nuestra casa, para curar nuestras penas, para llevar nuestras lágrimas junto con la Virgen. Así que vamos a bendecir estos místicos pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso, si quieres a través de las imágenes de tus santos despertar con ellas nuestra emulación y nuestra piedad, te rogamos bendigas estos dípticos que utilizaremos para bien de nuestras almas, en honor del Señor Jesús crucificado, de su Santísima Madre, de San Pío, para que nos alcance las gracias necesarias para desenvolvernos en paz en esta vida y alcanzar un día feliz la vida eterna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
San Pío,
ruega por nosotros.